bonito suena esto, Pepe. El sonido del deporte. Es que sin deporte no hay vida. Por eso comienza aquí en la radio, el Deportivo de Fuerteventura. Con Pepe Santana.
Hola, señoras, señores, saludos, muy buenas tardes, gracias por estar un día más a través de Radio Sintonía en este su dial de deporte de lunes a viernes y aproximadamente a esta hora. Hablamos solo y exclusivamente del mundo del deporte. No nos han dado permiso para hablar nada que no esté dentro de esa pauta de deporte. Hemos hablado con Jorge Javier Vázquez, pero no nos deja entrar en esa... en esas tertulias tan rotundas que tiene casi todos los días. Hablamos de deporte y hablamos primero y antes que nada, pues nada, que lo que es la fase de ascenso a la segunda división B, la fase de ascenso a la permanencia, la fase de ascenso, toda esa fase de ascenso está pendiente de lo que diga la señora jueza del Comité Único de Competición con respecto a la reclamación que hizo la Unión Deportiva Gran Tarajal, ya que creen que la Unión Deportiva Las Palmas C no tiene por qué jugar ese playoff, ya que tiene un filial en lo alto y va a bajar posiblemente, a lo mejor no, porque está ahí, pero bueno, de todas formas, al estar jugando por arriba, pues en unos playoffs de descenso no, lo lógico que no participara. Y ahí está pues en el horno, se está todo ahí cociendo a fuego lento para saber exactamente qué es lo que va a pasar, si entra el Gran Tarajal tercero, el Unión Puerto que era pues sube un paso y en vez de jugar por la permanencia jugaría por ascender, o sea, que se tiene que dar un montón de cosas, que yo creo que en la tarde de hoy ya se dé todo. Pero hoy, en este martes, lo dedicamos el pasado sábado a un mundo del deporte como es el deporte vernáculo, un deporte que está paralizado desde hace pues para 14 meses, si no me equivoco, debido a esta tremenda o este tremendo bicho que nos ha llegado y que todavía sigue rondando por todos nosotros. Y ahí están trabajando lo de la lucha canaria para ver si pueden hacer deporte en lo más que les gusta, que es la lucha canaria. Más complicado que otros deportes debido a ese contacto estrecho que tiene durante varios minutos y demás, y eso suele pasar factura. Pero un deporte que también, pues siempre, muchas veces dicen, hablar de coche, de rally, a ver, hablar de coche, hablar de rally, hablar del mundo del motor es espectacular. Porque siempre que se realiza algún evento deportivo del mundo del motor, normalmente hay una expectación que nadie espera. Muchísimas personas que van a disfrutar, porque aquí en verdad no van a ver, van a disfrutar de un espectáculo que son el deporte del motor y sobre todo los rallies. Hay un rally muy cerca ahora en la Isla Bonita, en La Palma, el 21º, 21 Rally de La Palma, que se va a celebrar este próximo sábado, si no me equivoco, y donde tenemos pilotos de la isla de Fuerteventura que se van a acercar hasta la Isla Bonita para participar en este rally. En el día de hoy tenemos a Miguel Ángel Guerra, que es el presidente de la escudería Masso Sport. Bueno, él ha pasado por esta fase por todo, porque como era político también, había que quitarlo y después ponerlo secretario y no sé qué. Todo esto, pero es verdad, ahí está el Masso Sport, que lleva muchísimos años y él de una forma o de otra siempre ha participado con la escudería Masso Sport. Mi gran saludo, muy buenas tardes.
Hola Pepe, buenas tardes, un saludo cordial a ti y a todos los radioyentes de Radio Sintonía, y un saludo cordial sobre todo y desearles muchísima suerte a los cuatro participantes majoreros que van a estar. Aníbal Hernández, copilotado por su hijo Jonathan, que eso es todo un clásico en el rally palmero. Borja Pérez, que por inconvenientes laborales no podía estar presente, pero está Rubén Pérez representándolo. Y después tenemos Cristóbal Ramón, Tobín, acompañado por Víctor Manuel con el Mitsubishi 4x4, el Mitsubishi el 2424, me parece que es, el legendario, y ya por último el que está mejor preparado en cuanto a montura, que es Gustavo Sosa, con Arida de Bonilla, que estará con el R5, una Skoda que nos gustaría que Aníbal se aflojara el bolsillo y comprara uno para que viera lo que es conducir.
Bien, por cierto, el otro día cuando comenzaba la presentación, lo hacía para, yo qué sé, por, no, si no recuerdo mal, Ricardo, era por mi derecha, ¿no? Y no era por nada, sino simplemente que estaba a mi derecha este año ahora. Yo estoy como una vaipa yo. Este día. Después dice, no, ahora está bien, no. Está bien, gracias. A las 10 pastillas que se toma al día.
Y no, menos mal que no te dio para preguntarme qué día estamos.
No, hoy no, qué día hoy, por cierto.
Ya, 27, no, martes.
27. Y luego, pues a la izquierda de Miguel Ángel está Rubén Pérez, que también va a participar en este rally. Rubén, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Muy bien?
Bien, bien.
¿Ilusionado?
Sí, la verdad que con muchas ganas de viajar hacia la isla de Las Palmas y a ver lo que nos encontramos por allá.
Uh-huh. Bien, y ahora a la derecha. Hemos pasado de izquierda, pasamos a la derecha. Está pues Aníbal Hernández, conocido piloto de Fuerteventura. Es uno de los más malos, mira, más o menos.
De los más veteranos, de los más sacrificados, de los más esforzados y el que más espectáculo, o por lo menos intenta dar mucho espectáculo y arriesga no mucho, sino lo siguiente.
Ah, mira. Bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Qué se siente cuando al lado tiene a tu hijo?
Bueno, la verdad es que mucha responsabilidad, ¿no? Para mí, llevar a mi hijo a mi lado es un privilegio, ¿no? Sobre todo la temporada 2019, que es la primera que él empezaba a correr conmigo. Y empecemos un rally en La Palma. Y la verdad es que fue una temporada genial para nosotros, consiguiendo los títulos, pero sobre todo me quedo con la satisfacción de poder hacer un deporte que me cuesta tanto y con mi hijo al lado.
Jonathan.
Hola, ¿qué
se sienta al lado de tu padre? Porque aquí, ¿quién manda más cuando está en la carrera? ¿El piloto o el copiloto?
Depende. Fuera del coche manda él. Dentro me tiene que hacer caso, si no.
Nos estampamos, ¿no?
Si no.
¿Y qué tal lo llevan? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
¿Bien?
Sí. Para mí esto es un sueño. Desde chiquitito siempre quería empezar a correr, siempre junto a él. Y
cuando dice chiquitito es porque se piensa que tiene muchos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene ahora?
18.
18 años, o sea, un niño todavía. Y dice desde que era chiquitito, ¿no? Y yo me imagino que para estar aquí te tiene que gustar sí o sí.
Sí, no me gusta, me encanta. Esto es, para mí, es mi vida.
Uh-huh. Y para el padre, me imagino que está contentísimo también que el hijo siga ese camino.
Sí, la verdad.
Y que no deja de ser peligroso, ¿eh?
Sí, no, es un deporte que tiene su riesgo, pero si te pones a pensar, riesgo tienes todos los días de que sales de tu puerta de tu casa, ¿no?
No, y dentro de tu casa.
Y dentro de tu casa. Entonces, es un deporte que es muy sacrificado, ¿no? Entonces, y cuesta mucho. Yo, por ejemplo, a él siempre, yo lo he intentado al tema del copilotaje, porque es muy bueno copilotando. Y bueno, yo creo que es un deporte que si tú eres un buen copiloto y puedes salir fuera, es menos costoso y puedes hacer el deporte que te guste.
¿Y un copiloto llegará a ser un buen piloto?
¿Un copiloto?
Sí. Quizás llegaría a ser un gran piloto.
Quizás algunos sean mejor que los pilotos.
Sí.
Pues van más centrados.
Y llegaría, pero llegarían a ser pilotos.
Sí, no, sí, puede ser. Y hay copilotos que por circunstancias económicas no pueden permitirse de correr y van de copilotos siendo buenos pilotos.
¿Tu ilusión es ser un buen piloto o seguir como copiloto?
Mi principal idea ahora mismo es pues intentar hacer una mezcla de las dos cosas, porque como bien dice él, a mí mi sueño verdadero es ser piloto, creo que como todo el mundo que se lo pudiera permitir, pero como bien dice él, siendo copiloto tienes más oportunidades y es menos costoso, entonces si puedo disfrutar de los dos mundos de los rallies, pues voy a aprovechar.
Y Rubén también, me imagino, Rubén Pérez, me imagino que también, se parece al padre, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es un orgullo para
sí,
mi madre.
Un orgullo.
Dice una madre, dice que se parezca a su padre, es un orgullo para su madre.
Y bien grande.
Oye, que me imagino que también que gustar tiene que gustar esto, estar y que todo es un deporte muy costoso. Bueno, casi todos los deportes, esto de coche, de moto, de golf. Sí, pues el golf también es caro. Son deportes caros, pero al final es lo que a uno le gusta, ¿no?
Sí, hombre, es un deporte muy sacrificado, la verdad. Y si te gusta, al fin y al cabo, estás todos los días. Uh-huh. Pero y el tema económico también, demasiado. Bueno, ahí está Aníbal, te lo puedo decir más que nadie, ¿no? Porque es uno de los pilotos más veteranos de la isla. Nosotros, gracias a ellos, hemos aprendido, ¿no?
¿Quiénes van a La Palma ahora a este rally? ¿Los que quieran o los que se hayan clasificado, Miguel?
No, yo pienso que todos...
Bueno, los que quieran y puedan, claro.
Sí, claro. Evidentemente se nos quedan detrás, en primer lugar, Iriome Perdomo, que ha hecho una maquetación del coche realmente fabulosa. Tenía muchísimas ilusiones, al final el coche no se terminó. Después Hugo Efrén, que tiene un Suzuki Vitara que pensábamos que en La Palma podría ser una auténtica explosión, y no se ha tenido que quedar en tierra. Me apunta Rubén que Virginia Reyes va a estar también como representante femenino en La Palma. Entonces no son cuatro, sino cinco equipos. Pero yo pienso que si el campeonato le dieran otro enfoque, podrían perfectamente, podríamos tener en cualquier prueba del campeonato de Canarias a ver 50, 60 coches fácilmente. Lo que pasa es que encontramos, todos son dificultades, todos son trabas, todos son impedimentos, y yo pienso que los pilotos, que son los que soportan la mayor carga, sobre todo económica, pues se tienen que quedar. Es una pena que un rally... Antes lo comentábamos con Rubén también, de que el rally se hace en garafía, y aquello tiene que ser para los que llevan el coche, y el remolque atrás tiene que ser, ya de natural te marea, yo me mareo, y mira que yo es difícil llegar a garafía. Y después, hombre, un rally este año me parece que están más orientados, tiene 100 kilómetros de recorrido, 101 y 51 de tramos cronometrados, lo cual está muy bien. Después ya, ¿qué pasa? Que es un rally muy atractivo para los majoreros, porque es correr entre montes, en las montañas aquellas. Hay un despliegue impresionante por parte de todas las instituciones oficiales. No sé si me decía un día Borja, yo estuve hace muchos años de director de carrera con Borja, y no sé si eran 14 camiones de bomberos. Porque claro, en La Palma te estás tocando la fortuna, ¿no? Uh-huh. Y como te pasen mucho del mes de abril, ya no te dejan hacer ninguna prueba. Tiene un montón de aditamentos y si... Pero bueno, lo mismo que les pasa a ellos en el tema después de los desplazamientos. Imagínate que esta gente ahora tiene que salir a Gran Canaria, de Gran Canaria a Tenerife, de Tenerife a La Palma, para después regresar, pegarse la paliza del viaje. Si es a la edad mía, estoy 3 semanas para recuperar.
Y como te la marea, como yo sé, yo lo olvido. Voy a Lanzarote y me da fatiga. El ir a La Palma, ¿es la primera vez? No, ya
había. No, he ido varios.
Pero, ¿y este rally en concreto?
Sí, en garafía, creo que con este año sí tengo la suerte de correr allí.
¿Y por qué no?
Creo que son 4 veces por garafía. Después he corrido 2 veces por Barlovento, 2 veces por... ¿Cómo se llama? Por Punta Gorda. Creo que en 26 años que voy a hacer ya compitiendo, me las han dado casi todas las islas. He corrido, sobre todo donde ha habido rally, pruebas del regional, he salido muchos años fuera.
Es difícil contestar esta pregunta. ¿El mejor rally de tierra cuál es?
Para mí, yo creo que para cualquier piloto, el rally de La Oliva. El rally de La Oliva y sobre todo... Yo me acuerdo antiguamente, Miguel, estaba cuando se hacían 100 y pico kilómetros de tramo cronometrado, auténticas pistas, unas velocidades de vértigo. Yo creo que para cualquier piloto que hace un sacrificio, paga una inscripción y se pega un rally de La Oliva de 100 y pico de kilómetros, es como si hubieras hecho tú un año, ¿sabes?
Un placer enorme eso, ¿no?
Un placer enorme, realmente, a quien le gusta la velocidad y es que hay que vivirlo realmente, que le gusta tiene que vivirlo cuando hace pase de curva a 140, 150. es enorme.
¿Y ya no, con 18 años no se te pone nada aquí en el estómago cuando vas a esa velocidad? No.
Yo llevo ya desde que nací, yo tengo 18, mi padre lleva 25 años corriendo, entonces lleva más años al corriendo que yo vivo. Y pues desde siempre he estado alrededor de coches, de rally, y siempre he estado en este mundo.
¿Y es la primera vez que sale de la isla? ¿O ya
no, salió? No. Mi primer rally, yo debuté en 2019, sí. Y mi primer rally fue este mismo, el Isla Verde.
Sí. Ajá, sí. O sea que ya conoces todo más o menos cómo está la cosa ahí.
Sí, ya algo me defiendo.
¿Y el tuyo, Rubén? ¿Ir a La Palma? ¿Es el primero o ya ha ido también varias veces?
No, con esta es la tercera vez ya, Pepe.
También, en el mismo rally este.
Sí, este es el segundo rally allí mismo y otro en Barlovento.
Ajá. Y es complicado, estos rallies son difíciles, son complicados, porque no es lo mismo es donde tienes tu hábitat habitual y luego pues irte a estos sitios, ¿no?
Sí, es un rally, no es que sea complicado, sino se hace un rally largo, porque estás acostumbrado a lo que estás aquí y allí llegas, son 50 kilómetros de tramo cronometrado, como dice Miguel Ángel, pero allí no es lo mismo. Aquí hay mucho más terreno para correr. Allí un tramo de 6 kilómetros, tanto para un lado, para otro, para atrás, para adelante, y son tramos muy bonitos, la verdad.
Uh-huh. Yo recuerdo, Miguel Ángel, no sé si todavía puedes presumir de ello, ¿no? Un hombre que siempre presumía de estar todos los martes, parece que era, en la escudería, a ver una reunión, siempre todos juntos, con esa cordialidad, ya eso, bueno, quitando un poco la pandemia, ¿ya se ha quitado eso?
Hay dos cosas. Una fue que yo creo que se marcó un hito histórico. Durante 14 años estuvimos en Radio Archipiélago haciendo el programa, me acuerdo, Santiago y Calicha, evidentemente, pues cuando no éramos nadie, pues nos abrieron las puertas y hacíamos aquel programa de A Fondo con la Maxo Sport. Uh-huh. Se hacía el martes por el mediodía y después se repetía por la noche, y la verdad que teníamos una audiencia sorprendente. Yo hay veces que pues podría contar miles de anécdotas. Una vez fue Miguel Perdomo, el de Miguel Ángel Perdomo, uh-huh, el padre de Irán, y estaba allí. Y yo, mientras iba colocando las cosas, como me lo sabía de memoria, pues memoria tengo, y me decía: hola, buenas tardes, saludos cordiales a todos los oyentes de Radio Archipiélago en general y a los seguidores y amantes del automovilismo en particular, que una tarde más. Y aquel hombre tal. Y cuando llegamos a la primera parte, y después yo decía: pero sí, Perdomo habla un montón, y era todo con monosílabos. Sí, no, y tal. ¿Qué le tiene a este? Y entonces, cuando se paró, dice: dame ese vaso de agua que estoy seco. Digo, si lo hablaba. Se tomó el vaso de agua completo y dice: qué fatiga, aquí no vengo yo nunca más y tal. Yo pienso que el programa ese nos ayudó mucho, evidentemente, a lanzar el automovilismo. Después es evidente que en las reuniones en la escudería durante muchísimos años, en horas totalmente impropias, yo era profesor de educación de adultos, salía a las 10 de la noche y a aquella hora venía la gente haciendo un esfuerzo enorme a tener reuniones hasta las 12, a la 1, y la verdad. Pero después llegaron los móviles, llegaron las redes sociales, todas las noticias llegaban a tu casa, el asunto, la gente se fue desmotivando, y cuando forzabas mucho, pues tenías que pelearte porque la juventud, sobre todo, si habían 15, habían 16 móviles funcionando. Uh-huh. Y todo el mundo, pues, mira, es una falta de respeto, hacemos un esfuerzo, venimos ahí. Pues aquello decayó, pero no, ya últimamente hemos invitado a todos. El automovilismo se sigue promocionando solo porque es un deporte que gusta, y sobre todo nadie valora realmente el tejido social, la amistad que hay entre la gente. Dice que el sentimiento de isla a isla, la gente se separa, y lo que tenemos que hacer es que la gente, el otro día decía Piqué en una entrevista que le hacía a Valdano, decía: es que yo, si fuera político, obligaría a que todos los niños estuvieran en un equipo de fútbol, en un equipo de baloncesto, en un equipo de lo que sea. Pero los niños tienen que relacionarse, tienen que hablar, tienen que buscar amigos, tienen que contarse sus experiencias. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo pongo un detalle, me acuerdo, muchas veces le decía a Sergio López: Sergio, si se quedan aquí fuera de la escudería, y Aníbal también fue protagonista, y todo el mundo, cogen la llave de la escudería. Yo es que a las 12 de la noche ya estaba, que no daba más, porque empezaba a dar clase a las 5, yo en eso me he implicado muchísimo, a las 10 venía la reunión, a las 12 estaba muerto. Y le decía a la gente: toma la llave, pero quédense aquí. No, Miguel Ángel, no, nadie quería la llave. Y después me llamaba Sergio y dice, anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana cambiando motores ahí en la acera. Y se ponían a hablar, digo, ¿qué necesidad tiene la gente, evidentemente, de reunirse, de verse, de hablar? Y yo te digo una cosa, y dice, obras son amores y no buenas razones, te traigo una iniciativa, Pepe. Estos son todos los coches más obreros que hay actualmente. Esta es la portada que tenemos ahora en la escudería, que la vamos a inaugurar el próximo jueves. Hay 72 entre vehículos carrozados, Carcross, y vehículos carrozados, Carcross y Quad, hay 72 coches actualmente en Fuerteventura.
Lo cual es una cosa, es un cuadro precioso, en todos los sentidos, en estas puertas. ¿Se puede decir?
No, sí. Bueno, eso es lo único que le falta ahora, que le estamos poniendo. Esta tarde les pondremos las luces, van dos luces por cada sitio, y que hemos aprovechado al amigo, ¿cómo se llama? Moisés. Moisés Izquierdo y Rubén se encargaron de poner las luces y evidentemente, pero a mí sobre todo, porque nosotros sin ayuda, pasa al Vallabanío si quieres, nosotros sin ayudas no podemos hacer nada, ni podemos prestar un servicio adecuado de seguridad, de puntualidad con todo el, pero estamos intentando ahora mismo, por ejemplo, ese cuadro. Nos hemos tenido el detalle de sacar 100 copias a todo el mundo, el jueves se las daremos para que cada uno. ¿Por qué? Porque en su taller, en su garaje, en su casa, 10 personas que vean ese cuadro son 700 personas que lo estamos viendo. Y si hay que hacer una ampliación para los copilotos, también se hace. Pero evidentemente lo que sí necesitamos, que ya eso ya lo hablaríamos otro día, sería el que las autoridades políticas tendrían que empezar un poco a pensar, porque estamos encontrándonos con una puerta cerrada más otra, nada más que, y con esto termino, para conseguir que el 11 de julio podamos correr en las Salinas del Carmen. Llevamos tres semanas haciendo gestiones y gestiones, primero el ayuntamiento, después medio ambiente, después ordenación del territorio, evidentemente que Claudio nos ha echado una mano tremenda ahí, Salvi también, Fernando también, y está fijo, ayer con la federación que disgustada. Y yo, chicos, es que hay veces que las faltas de coordinación, y con esto termino, nosotros mandamos a finales de año, 17 de julio, el slalom de la salida del Carmen. La fiesta es el día 16, el fiesta del Carmen, el día 17 nos quedaría perfecto. Vale, pues vimos, sí. Cuando llegamos a la asamblea, no, el día 17 es la subida de Betancuria y es una prueba del autonómico, búsquense la vida y cámbiense de ahí. Y hemos estado 3 semanas para que ayer, a regañadientes, nos aceptaran la fecha. Así no se puede trabajar.
Y, por ejemplo, Aníbal, ¿no? Aníbal es más veterano en cuanto a piloto en México, ¿no?
Uno de los más veteranos.
¿Está
que
tú?
Pues hombre, está Juan José de la Cruz, está Miguel, sí, Diego, pero hay pilotos que, por ejemplo, han parado y después han seguido, pero yo realmente del 95 que empecé hasta fecha de hoy, no, parado. Paré una montura que tengo, la paré 2 años, pero al final siempre hice alguna carrera con algún coche.
¿Con cuál coche corres ahora?
Yo con un Evo 6.
¿Un Evo 6? ¿Esto es buen coche?
Bueno, no es que sea un buen coche, es que
es
Aníbal,
un buen piloto.
Aníbal tiene un coche histórico. O sea, hay una serie de coches que evidentemente los que son, están siempre dentro del mundillo, si le hablan del Mitsubishi Montero, el 2424, saben que es un coche histórico. Si hablamos del Toyota Starlet de Ibrahim Quintana, sabemos que es un coche histórico. Si hablamos del coche que actualmente tiene Aníbal, es un coche histórico. Además, ha estado, ese lleva una carga arriba, de aquí te espero, y todavía sigue luchando por los primeros puestos Aníbal, y eso lo sabe todo el mundo. Antes estaba hablando con Javier Sosa, y que después al final le dedicaremos un comentario por las pruebas del Campeonato de España de Lorca, y me decía, no, es que a mí no me gusta lucir. Digo, no, pues usted no está luciendo, usted está vendiendo lo que ha hecho. Claro. Oiga, Messi va poniéndose los galones. No, no, los hace en el campo. Y todo el mundo ve y dice, este es el número uno. Usted tiene una cualificación superior. Aníbal, en este caso, por ejemplo, yo siempre pongo, cuando quiero molestar, entre comillas, a algunos pilotos y picarlos, yo, mire, que de hecho Aníbal es la piconera. Y bajando. Y se ríen todos como diciendo, este que está flojo la cabeza.
¿En cuántos eventos sueles, quitándonos ahora este desastroso época que llevamos últimamente, normalmente en un año, ¿en cuántos participas?
Bueno, yo normalmente por año suelo hacer, porque casi hago todo, rally y slalom, sobre 10, 11 pruebas. El 2019 mismo, que fue el último año, el año pasado, al final, gracias a que Miguel Ángel pudo sacar dos pruebas, el slalom y el rally Oliva, y el rally Oliva con... de milagro, pues nada más que pudimos hacer dos pruebas, pero el 2019 hicimos 10 pruebas.
Uh-huh. ¿Y Rubén? ¿Cuánto sueles hacer en un año?
Depende, bien, como he salido también.
También. Sí. Uh-huh. O sea, pero suele estar activo. El problema, Miguel, no sé si es que los problemas solo existen en Fuerteventura o los problemas son generalizados en todas las. Digo, en cuanto a los papeleos, a las autorizaciones, a los eventos que se va a celebrar, ¿solo exclusivamente existe en la isla o realmente existe en todo sitio? Pregunto, verdad que lo pregunto porque no lo sé.
El otro día, por ejemplo, salía en el Marca y mi mujer me lo dijo, en internet, dijo, mira la noticia esta, y decía, se suspende el rally de Talavera de la Reina, una zona de esas muy parecida, porque están nidificando las avutardas. Y coño, y no se han dado cuenta, no sabes cuándo nidifican, no sabes cuándo programan. Nosotros, y en eso hemos sido sumamente respetuosos. Ordenación y planeamiento hace un montón, desde el Cabildo hace mucho tiempo dijo, no se pueden empezar las pruebas en Fuerteventura hasta el día 15 de julio. Es una barbaridad. Uh-huh. Ahora estamos metiendo la cuchara un poquito ahí, porque el circuito de la Oliva ni es zona cepa, ni es espacio protegido, ni es zona Renatura 2000. Entonces ahí se podría, si no hay nada. Y después ya el acabose es, por ejemplo, el circuito de Antigua, que está vallado. Pero ¿qué no te va a creer? Que los pájaros son bobos, que se van a meter a nidificar allí cuando los coches van a correr. Y además hay una frase muy muy acertada de Aníbal que dice, si yo llego a los alares y para ver un pájaro tengo que llevar un...
Sí, la realidad. Sí, verdad. De todas formas, poco a poco yo creo que... ¿Sabe cuál es el problema siempre de las instituciones? Son los cambios, ¿no?, de gobernabilidad. Siempre y cuando entran en un gobierno... suele suceder en las empresas también, cuando entra un director nuevo, cuando entra, ya son órdenes nuevas, son normas nuevas. Igual pasa con ayuntamientos y cabildos, cuando entra alguien nuevo, ya las normas que tenía el otro ya no valen, tiene que ser, o sea, y eso es lo que luego va paralizando y dificultando la...
Mira, Pepe, la... perdona que te ataje y voy a ser serio, yo sé que a veces es largo, pero es que es una auténtica herejía, ¿eh?, que un tramo como el Corralejo más anicho, uh-huh, donde pasan al día 200 coches y caravanas de cuadras de turistas para arriba y para abajo, ¿eh?, nos prohíban el día anterior el poder pasar por allí en dos ocasiones nada más, y además a primera hora del día, de 8 a 10 de la mañana, ¿eh?, de 8 a 10 de la mañana, cuando habíamos mandado la documentación, y además está, porque hoy en día con la sede electrónica no hay engaño, se mandó de ordenación y planeamiento para Tenerife, para la Consejería de Transición Ecológica, se mandó el día 3 de noviembre y el rally era el día 7. Y nosotros insistiendo, nadie sabe, Jero Lozano, Cristóbal, Rubén, yo, venga, corriendo por todos lados, con la lengua afuera, llegamos, yo estaba convencido. De hecho, el día 6, cuando hicimos los reconocimientos, yo le dije a la gente, miren, hacemos el rally completo. Es que no me cabía en la cabeza. Hombre, por favor, si dijera, es que hay un rally cada 15 días, es que resulta que es la época de nidificación, pero déjenos vivir, vive y deja vivir. Veja, en cada municipio organizamos un slalom y un rally. El otro día me encuentro un extraordinario, voy a decirlo, en un documento oficial de que la multitud de rallies que se hacían en Fuerteventura. ¡Multitud!
De rally que se hace aquí.
Que se hace aquí. Así es como lo oye. ¿Dónde? Gente cualificada, ¿eh? Gente con cargos. Digo, no te preocupes que voy a coger el palmarés de cada una de las pruebas. Este año, si Dios quiere, el Rally de la Oliva es el 32º, 32 años. El de...
¿Y para qué día está previsto el Rally de la Oliva?
6 y 7 de noviembre. O 7 y 8, 7 y 8. Pero mira, dejemos eso, que lo que interesa ahora, yo pienso lo más próximo, lo más mediato, que será el Rally de La Palma, en donde tenemos una ilusión enorme, porque siempre hay opiniones, igual que en el fútbol. Hace 2 años Aníbal Hernández tuvo la suerte, y además para eso estuvo presente en todas las pruebas, se coronó campeón regional, y lo que da pena es ver que un equipo modesto, haciendo un esfuerzo económico enorme, y que las instituciones políticas ni lo valoraran, ni hablaran, ni lo saludaran en el despacho, ni hicieran una foto, como se hace en los otros deportes. Yo me quedo asombrado, digo, pero que después vemos un montón de muchachos que están haciendo un esfuerzo, que son ellos los que arreglan los coches, los que se pasan horas y horas. Aquí hay 4 equipos que tienen su equipo de asistencia. Aquí todo el mundo, el otro día decía Javier Sosa, que fue allá, dice: yo es la primera vez que me bajo del coche y tengo a gente trabajando y arreglándome el coche. Pues claro, hay que si cambias la goma, que si le pones los otros, que hacen un trabajo doble o triple. Y entonces, cuando veas tú la cantidad de pilotos modestos que tienen una proyección increíble, increíble, con un poco de ayuda, y resulta que después viene la catarata de documentos y de historias y de exigencias que hizo. Pero por favor, estudios de gabinete para rey papa para justificar 1.000 euros.
¿Piensa repetir La Palma?
¿Eh?
¿Piensa repetir?
Bueno, no sé, repetir no, intentaremos, pondremos toda la ilusión. Y yo ya, como llevo tantos años, llevo más bien las carreras, las estudios sobre el terreno. Y sé que va gente con mucho nivel, con muchas monturas mucho superior a la nuestra, pero yo creo que los años ya, pues voy estudiando las carreras y según sobre el terreno, y sé a quién le puedo atacar, a quién no vale la pena forzar la mecánica, pues sé que no lo voy a coger. Y bueno, y el tema es sumando prueba a prueba, y al final de temporada se verá dónde se puede llegar.
La experiencia te va dando también grado en ese sentido, ¿no? Porque lo has dicho, no solo depende de la montura que tenga, depende también de cómo llevar esa montura.
Sí, por eso yo creo que ya hoy en día lo más que me vale a mí es la experiencia, ¿no? Experiencia, y teniendo experiencia y todo, siempre cometes algún error porque quieres ir, los rivales te lo ponen difícil y quieres estar a la altura de ellos y siempre cometes algún error, pero bueno, yo creo que últimamente me están saliendo las cosas bien en las carreras, las estudios sobre el terreno, y depende de los contrincantes que hagan, y yo lo que me quiero es ir y terminar, y bueno, ya se veremos el puesto, ya se verá cómo sale la cosa.
Recuerda que estamos hablando del 21º Rally de La Palma, que se va a celebrar este próximo sábado, y hablamos con pilotos que se encuentran en los estudios junto con Miguel Ángel Guerra, también de la escudería más sport. Son 5, creo, los que salen ahí. ¿Tú serías capaz de dar una lista de cómo van a quedar por uno o...?
Estás pidiendo algo complicado.
Primero Aníbal, ¿no?
Hombre, ojalá. No, hay
la
que...
La sangre tira, Pepe. La sangre tira.
Hay que ser realistas, y hay muchos muy buenos pilotos, muy buenos coches. Después, este deporte, la suerte influye mucho, que te aguante la mecánica, que todo en general, son 1.000 cosas que al final hacen una pelota y de ahí sale el resultado. Así que sería muy difícil decirte una lista final.
Es verdad que va a estar muy apretada, porque si está Tacoronte, Juan Carlos Quintana, Gustavo y Borja, yo creo que son los principales los principales rivales ahí, bueno, y nosotros vamos atrás a ver lo que caiga, aparte de los palmeros que van allí, como hay cuellitos pequeños ahí, lancias y algún injerto de citroën que me lo, porque cada vez que voy allí me hacen romper sudor, la verdad que, pero bueno, yo sobre todo a todos, les deseo suerte a todos, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que Borja le saliera un buen rally, porque es un piloto muy rápido, un piloto muy bueno, y ojalá este año sea el de él y pueda luchar por el campeonato regional.
Rubén, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este rally en La Palma?
Hombre, es un rally muy complicado, ¿no? Mucho rival, como dicen los compañeros ahí, y hay que estar apretado y centrarse bien en lo que vamos a hacer, ¿no? Intentar traer el mejor resultado posible y desear la suerte a todos los compañeros, ¿no?
Porque todo depende del piloto, sí, pero más de la montura.
Hombre, la montura no es lo mismo ir un caballo que ir un burro.
Sí,
la montura es fundamental,
sí,
¿no?
Pero puede ir un burro y ganarle al del
país. Sí, bueno, pero todo tiene que ser todo lo mismo, ¿no? Tiene que ser el piloto, tiene que ser rápido y tener una montura que te permita, o sea, ir a buen ritmo.
Un buen piloto con una buena montura es difícil que lo supere.
Es muy difícil, muy difícil, ¿no? Muy difícil con el coche que yo tengo, sí, porque el coche mío está muy antiguado, no he podido invertir en él, hacerle mejoras, y entonces yo sé hasta dónde puedo llegar y dónde me puedo mantener, ¿sabes? Entonces ir de loco, pensar que voy a ir por ello, eso mejor que me quede aquí porque no llego ni al primer tramo. Entonces vamos viendo la carrera según se va dando.
¿Y Rubén, qué motor tienes?
Mitsubishi Evo 10.
Evo 10, ¿y qué tal? Bien,
¿no? Bien, un gran coche, la verdad.
Sí, ¿y se puede aspirar a más?
Sí,
arriba.
Sí, sí, sí.
¿Estar arriba también?
Sí, la verdad que la montura es muy muy potente.
Uh-huh. Pues bueno, esto es con referencia a La Palma. Yo les quedo muy agradecido, Miguel. Sé que quieres hablar también de lo de Lorca, algo. Lo hablamos.
Hay como tenemos dos manos, no podemos olvidarnos evidentemente de la participación el otro día en el Rally de Tierra Alta de Lorca en Murcia, la primera prueba del Campeonato de España de Rally de Tierra. Habían cinco equipos canarios, por parte de Gran Canaria, Juan Carlos Quintana con un Skoda y Benjamín Abella con un Toyota Aygo, pero por parte de Fuerteventura los mejores eran tres. Gustavo Sosa llevaba un año sin correr con el R5, lo hizo bastante bien, en un parcial estropeó un poco la cuestión. Kevin Guerra, le vamos a pedir, y no me gusta decirlo en las ondas, pero evidentemente necesita un resultado que le calme, porque se exige en eso. Estuvo tocando la victoria en el slalom de la Piconera, no pudo ser. El rally de la Oliva lo tuvo en sus manos, tampoco pudo ser porque destalonó una llanta, muchísima mala suerte. Ahora era la Copa con el Rally 4, con el Peugeot dentro de la Copa Ibérica, y en un mal salto pues rompió el radiador y volvió a retirarse. La verdad que tiene mucha mala suerte, y quien al final, el más Benjamín y el que menos pensábamos que podría ser algo grande, pues cubrió con creces el expediente, y es Javier Sosa y Kilian Camacho con un Skoda N3, en donde habían 15 equipos, y con gran sorpresa pues quedó nosotros pensábamos, bueno, si se mete entre los 10 primeros es para dar saltos de alegría, y si se mete entre los 5 primeros, pues ya en el primer tramo empezó a liderar la prueba con 3 segundos de ventaja sobre el segundo de grupo N3, ganó 2 tramos, en un tercero hizo el segundo puesto. Todos nos frotábamos las manos, se rompió un latiguillo de freno y ya se fue para atrás, pero al final alcanzó la posición número 31, salían 102 coches, claro. Lo cual yo pienso que Javier tiene muchísimas puertas abiertas. Esperemos que la juventud tiene que salir de aquí. Yo pienso que Johnny, con ese Toyota, en vez de estar perdiendo el tiempo, que se va a ir directamente a la península, porque entre lo que sabe con la Play de esa dichosa, está todo el día para arriba y para abajo y está en un campeonato.
Y gana, en lo virtual ganas, ¿no? En los rallies.
También hay mucho nivel ahí, aunque, aunque parezca que no, yo diría que hay incluso más nivel y más rivalidad que la vida real.
Me estabas comentando antes ahora que es el rally de Teguise, ¿no es?
Sí, el rally Villa de Teguise es de la semana que viene, el real, y a la semana siguiente se
haría virtual. ¿Que vas a participar también?
Sí, con suerte puedo participar en ambos.
Sí. ¿Y qué tal te va bien ahí?
Bueno, se hace lo que se puede, es lo que te digo, hay mucho... Mucho nivel ahí también.
Bien. Pues, pero, bien. Termino, Pepe, rápido. Y evidentemente, que la gente que que vamos a ir que van a ir a La Palma, no es un sitio, evidentemente, para. Van a dar la talla, segurísimo, pero el marco, la orografía, el terreno es completamente diferente a lo que tenemos en Fuerteventura. Y entonces la exigencia es máxima, ¿no? Aparte, como dice Aníbal, aquellos están todo el día entre bosques y montes y se lo conocen todo igual. El otro día se lo decía a Javier, no, porque fulanito allá en Galicia dice que va muy rápido con el Suzuki. Digo, pues chico, dile que lo estás esperando en el rally de Lanzarote, ¿eh? Y le devuelves la moneda, o sea, no te dejes comer pero yo pienso que si nos prestaron un poquito más de atención, ¿eh?, las instituciones, y miraran el automovilismo que tendríamos en Fuerteventura, somos los primeros, pero estaríamos en división de honor.
Y eran los primeros, y de toda la vida, todo lo que de Fuerteventura sale, además lo han demostrado, no en este deporte, en todos los deportes, y ahí está escrito todo. Que tenga mucha suerte. El próximo sábado, ¿no?
Sábado
en La Palma, en la Isla Bonita. Me encanta esa isla. Uh-huh. No sé si va a vivir, pero me encanta la isla. Verdad. Lo más importante, antes comentaba algo Miguel Ángel con respecto también a lo de una cosa es competir, intentar ganar, y otra cosa es obsesionarse cuando las cosas no salen. La obsesión no es buena para nada.
No. Yo tuve mi época, como todo el mundo, ¿no? Y tuve una época muy obsesionada en el tema de las carreras, pero bueno, al final los años y la experiencia son lo que te van dando más.
Sí, porque la obsesión lo que hace es trabarte, ¿no?
Claro, entonces, como mismo yo le he dicho a mi hijo, por ejemplo, él tuvo la suerte, él llegó y rozó el cielo porque primera temporada y...
¿Y quién pidió a quién de estar?
¿Eh?
¿Quién le pidió a quién de estar junto?
No, siempre, él siempre quería. Entonces, cuando él cumplió los 16, y lo cumplía en enero, y el día 13, que decías tú que el 13 no te estaba, pues mi hijo nació un día 13, pues cumplió los 16 años y entonces íbamos a empezar un slalom en Antigua. El slalom ese se suspendió y le dije que nada, que primera carrera que iba a hacer conmigo era La Palma, y nos embarquemos esa temporada, y creo que es el copiloto más joven de tener un campeonato regional con 16 años. Uh-huh. Y bueno, yo ojalá tenga mucho futuro ahí. El fin de semana pasado corrió en Tenerife, tuvo un golpito, pero bueno. Y ahora...
De ellos aprende.
Sí, ahora si tenemos suerte, corremos la Palma, y el siguiente fin de semana corre con un tocayo que se llama Aníbal también, en Lanzarote, en asfalto, y bueno, a ver si se va creando y va creciendo como deportista.
Fíjate, Pepe, que Aníbal ha ido muy bien, porque todavía tiene todo el pelo. Alguna cana, porque
alguna gana,
la edad que tiene, alguna cana la debe salir.
Yo no sé si ese refrán se puede decir, pero yo lo voy a decir. Si pasa algo, apúntalo. Dice que la cara y los cuernos no son de bebé. Pues, Rubén, también, muchísima suerte. Que te vaya todo bien. Que lo importante es que... Yo creo que lo más importante es comenzar y terminar. Lo demás ya lo va diciendo...
Permíteme que te ponga una coletilla. Terminar... Y en puesto de podio, porque lleva coche, tiene ganas, eso tiene experiencia, eso se lo vamos a decir.
Eso es presión, eso es presión.
No, presión no, realidad.
Pues nada, señores, que ha sido un placer enorme, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí en el día de hoy. Volvemos mañana miércoles con todos ustedes, miércoles 28 de abril, con todos ustedes para continuar hablando del mundo del deporte. Un placer enorme, mañana nos oímos, si ustedes quieren, hasta mañana.